El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñenlo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. Quiero en primer lugar agradecer mucho a las personas que a través de correos electrónicos o de viva voz, porque ha habido varias, me han felicitado por esta revisión del romanticismo que estoy haciendo, porque por fortuna para mí, que me intereso vivamente en el tema, pero pues según parece para otras personas también, ha suscitado profundo interés. Entonces, de veras, muchísimas gracias. Una figura muy importante en el panorama del primer romanticismo es la de una mujer excepcional en todos sentidos. Se le conoce popularmente como Madame de Staël, y realmente este es el apellido, mal pronunciado incluso, de su marido. Su nombre de soltera era Anne-Louise Germaine Necker. Era hija de un famoso banquero que hizo de ministro de finanzas de Luis XVI y que supo bandearse suficientemente bien, con gran habilidad, para no ser víctima de los revolucionarios que poco tiempo después ocuparon el poder. Finalmente supo incluso hacer proyectos para ellos que fueron aceptados solo parcialmente y pudo retirarse al final de su vida a morir en Suiza plácidamente. Su hija Germaine, como se le conoce generalmente, aunque generalmente se le llame también Madame de Staël, se casó muy joven con el embajador de Suecia en Francia, pero era de origen alemán y su apellido realmente era Stell Holstein. Lo que distingue a Madame de Staël desde su infancia es su precocidad, su vivo interés intelectual y su enorme capacidad social, no solo intelectual. De manera que desde su infancia empieza a tener un trato frecuente con las grandes luminarias intelectuales de sus días, entre las cuales está Buffon, el gran naturalista, Marmontel, un gran literato, Grimm, nada menos que los hermanos de los cuentos, Gibbon, el gran historiador inglés, y una pléyade extraordinaria de grandes mentes de aquellos días, de la segunda mitad del siglo XVIII y después principios del siglo XIX. Germaine de Staël también fue, digamos que una precursora de la libertad femenina en las relaciones humanas, porque conoció, cuando ambos eran jóvenes, a un escritor ya un poco postergado y olvidado, creo que injustamente, que es Benjamin Constant. Constant es un gran escritor que tiene una novela paradigmática para el romanticismo, que es El Adolfo, que es una gran novela, Adolphe, y ella tuvo relaciones con él cuando esto no era usual. Lo que, por otra parte, va a ser de Madame de Staël una verdadera figura también paradigmática es su libertad de espíritu, su apertura a todas las manifestaciones intelectuales y al mismo tiempo sin descuidar jamás sus relaciones sociales, su buena posición en la sociedad, va a darse la vida que ella quiere. En ese sentido fue precursora de figuras tan importantes, un poco posteriores, como fue Jocelyn, la famosísima escritora, novelista sobre todo, que tuvo esos amoríos tan comentados y tan puestos en cine con Chopin, con el genial músico polaco-francés. Madame de Staël también tiene un mérito que creo que nadie puede escatimarle, y es precisamente por haberse casado con un individuo de origen alemán y haber vivido en ese país, y haber sido amiga de los hermanos Grimm, de quienes quiero decir algunas cosas a continuación, fue la primera francesa que a un enemigo tradicional, como ha sido Alemania, de Francia, o como lo fue, espero que no lo vuelva a ser, considerarlo como objeto digno de respeto, de estudio y de admiración. El libro que se llama De l'Allemagne, es decir, de Alemania o acerca de Alemania, sigue siendo un modelo de penetración psicológica, de erudición acerca del alemán y de buena forma para decirlo, porque era una gran escritora. Dije que me gustaría mucho en este momento hacer un comentario sobre los hermanos Grimm, y lo voy a hacer. Todos, creo, los conocemos desde la infancia, particularmente en esa edad, porque son los autores de los maravillosos cuentos de los hermanos Grimm. Pero Jacob Grimm en especial se dedicó no solo a escribir cuentos, sino que fue un excelso gramático. Y cito esto también a propósito del romanticismo, porque tanto los cuentos que son de corte romántico, maravillosos por cierto, como la empresa de lingüista de Jacob Grimm, sobre todo Jacob Grimm, es colosal y también característica del romanticismo. En los finales, mejor dicho, del romanticismo, es decir, pasado el medio siglo XIX, se empieza a percibir de una manera muy clara el parentesco de algunas lenguas entre sí. Pero hay una obra pionera que es la gramática alemana de Jacob Grimm, en el sentido de que él percibe las leyes que van a regir, por ejemplo, las mutaciones de las vocales y algunas otras cosas acerca de consonantes y todo. No se trata, por consiguiente, de una simple gramática alemana que diga cómo conjugar, cómo declinar, cómo hacer uso de la sintaxis, estas cosas. Es una gramática que cala muy profundo y descubre la llamada ley de Grimm. Esta ley, que es de una importancia enorme, va a encontrarse después reflejada en el estudio tanto de las lenguas clásicas, griego y latín, como una lengua que entonces aparece en la cultura europea y entra con paso de gigante, que es el sánscrito. El sánscrito se conoce por un azar provocado también por el romanticismo, cuando los ingleses envían a Bombay, si no recuerdo mal, o probablemente a Calcuta, pero en fin, a alguna ciudad de la India, envían a un gran intelectual, un gran lingüista, que es William Jones. Jones llega a la India, se fascina con el país y aprende la lengua sagrada de la India, que es el sánscrito. Traduce del sánscrito al inglés, entre otras cosas, pero fundamentalmente, la obra de Kalidasa, la obra teatral de Kalidasa, obra maestra, que se llama Shakuntala. Y Shakuntala, gracias a los buenos oficios, al pasmo, la admiración, al entusiasmo, nada menos que de Goethe, se convierte en algo excepcional para la gente culta europea de esta segunda mitad del siglo XIX. Y por si eso fuera poco, en el sánscrito se descubre que está, por así decirlo, el núcleo de la ley de Grimm. Esto se refiere, son cuestiones ya técnicas de la gramática, pero fundamentalmente se refiere a cambio consonántico y a cambio vocálico en las lenguas indoeuropeas. Es decir, casi todas las lenguas europeas, algunas asiáticas. Y para quedar un poco más claros al respecto, debo decir que a menos que alguna se me escape, que desde luego puede suceder, en Europa todas las lenguas que se hablan son indoeuropeas con las siguientes excepciones. No lo es el vasco, no lo es el húngaro, no lo es el finés y no lo es el estoniano. No creo que se me escape ninguna, pero en fin, con esto se darán cuenta de la enorme importancia que esto tiene. Es decir, que también los Grimm tuvieron genio, no solo, particularmente Jacob, en el terreno del cuento, sino también en el terreno de la lingüística. Madame de Staël escribe, pues, de la Alemania, o acerca de Alemania, y es una especie de puente de comprensión. Esto va a tener consecuencias absolutamente imprevisibles, porque dos pueblos que se hicieron la guerra y se la han seguido haciendo hasta mediados del siglo pasado, se pueden conocer. Porque, por desgracia, Alsacia-Lorena, que es la provincia que está en medio de los dos grandes países, que pudo haber sido el lazo de conocimiento, de amor, de unión, de armonía entre los dos, fue la manzana de la discordia. Porque la querían los alemanes para sí, la querían los franceses para sí, y hasta la fecha ahora pertenece desde luego a Francia, porque Alemania perdió las dos guerras mundiales. Ahí hay personas que hablan alemán y personas que hablan francés, pero no se ha llegado a una relación armónica. Vamos a una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx.
Si Germain de Staël tenía gran facilidad para las relaciones sociales y para adquirir conocimientos, escribir, en fin, era una mujer superdotada, jamás pudo lograr la amistad de Napoleón. Napoleón veía en ella un raro bicho liberal y prostituido. No llegó a perseguirla abiertamente, pero sí la hostigó muchas veces, al grado de que Madame de Staël tuvo que exiliarse voluntariamente de Francia al ver que el gran Corso no la aceptaba. Pero su carrera literaria y propagandística sigue adelante. En todos los países es recibida, es querida, y voy a tratar de explicar, porque es muy elocuente también lo que pensaba Napoleón de una novela que escribió precisamente Germain de Staël. Esa novela se llama Corina, y para nosotros, ya en pleno siglo XXI, pues es casi una novela rosa. Pero pensemos en que estamos a muchos años de distancia. Y la voy a comentar con amplitud, porque ahí vamos a ver la traza de lo que es prácticamente el tipo de la novela romántica. Una novela escrita por una mujer y acerca de una mujer. Esto ya es un rasgo muy interesante, por la sencilla razón de que debemos recordar que en general el acceso al Parnaso estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Corina se llama Corina o de Italia, o acerca de Italia. Se publicó en 1807, es decir, cuando ya Napoleón era emperador. Y el tema es el siguiente. Lord Oswald Neville, que está física, moralmente enfermo, empezamos a ver muy acusados los rasgos del héroe romántico. El héroe romántico debe padecer alguna enfermedad elegante. Desde luego no puede tener una gripe, porque es vulgar. Si tiene alguna enfermedad pulmonar, va a ser o lo que llamaban entonces consunción, que es tuberculosis, o cuando menos una pulmonía ya de ciertos quilates. Si está físicamente mal en este sentido, moralmente lo está también, porque al ser un héroe romántico no puede dejar de ser muy sensible, y cualquier obstáculo con que se haya encontrado en su camino lo afecta mucho más que a un hombre vulgar, común y corriente. Entonces, para curarse esta precaria salud moral y física, decide viajar por Italia en el invierno. Y en Roma conoce a Corina. Corina es una poetisa famosísima. Me voy a retrotraer un poco atrás, bueno, muy atrás. Efectivamente, en la Grecia preclásica existió una poetisa muy importante llamada Corina, no solo Safo. Hay tres, cuando menos, que tienen gran nombre. Desde luego, Safo es la primera, Corina vendría a ser la segunda, y la tercera, menor, se llamó Telesila. Corina deja muy pocos fragmentos, escribió mucho, se sabe, pero por azares de la conservación de los documentos, casi nada se conserva. Si se conserva poco de Safo, mucho menos se conserva de Corina. Pero sí, a través de lo poco, de lo fragmentario, de lo que conocemos, sí nos podemos percatar de que era una poetisa de profunda sensibilidad y de bellísimas formas. Entonces, Madame de Staël, conocedora de estas cosas, hace a su nueva representante, a Corina, gran poetisa, y la conoce Lord Neville en el momento en que, por sus méritos literarios, está siendo coronada en el Capitolio, nada menos, esta Corina. Aquí estamos viendo ya un principio de afirmación, si ustedes quieren, extralógica o como la quieran calificar, de la importancia de los valores intelectuales de una mujer, porque esta es una gran mujer, es, y lo une todo: talento, cultura, belleza y delicadeza. En esas épocas, cualquier personaje, hombre o mujer, que quisiera aspirar a un puesto de relieve protagonístico o protagónico, como dicen ahora, en las novelas, tenía que ser siempre alguien delicado. Importaba el decoro, la delicadeza, importaba que fuera alguien realmente de una enorme sensibilidad. Por eso recuerdo una noveleta maravillosa de Tolstoy, en donde una muchacha adolescente, Tolstoy, a pesar de ser realista en general, pesca el final del romanticismo en Rusia, y en un cuentecillo dice que la protagonista ve al que después se va a transformar en su marido y en su gran amado, pero lo ve con cierto desprecio, porque tenía aspecto de salud. Es decir, no se veía chupado, no se veía con los ojos casi fuera de las órbitas por delgadez, no se veía triste, y esto pues era una gran vulgaridad. Hombre o mujer que no estuvieran tristes eran vulgares por definición. Todas estas limitaciones y estas ridiculeces que hay que confesar que caracterizaron al romanticismo tenían un fondo muy especial, y era, creo yo, el distinguirse de los demás, separarse de los demás. Los hombres, las mujeres, por regla general, tenemos gustos y participamos de ellos con muchos otros. Pero en la medida, pensaban los románticos, en que los gustos, las inclinaciones, las aficiones de mis héroes sean más delicados, más separados de los demás, pues mejores serán mis héroes, serán más excepcionales. Entonces la conoces en estas circunstancias y se da cuenta de que allí hay una mujer digna de él y que vale la pena ver con ella Italia. Desde luego que Corina le puede decir cosas bellísimas acerca de los monumentos de Italia. Pero también hay otro elemento que forma parte del tesoro que debe poseer la heroína romántica. Un secreto, un misterio, que desde luego hay que adivinar, hay que ir sacando poco a poco, porque ella no lo dice por discreción, por delicadeza, por pudicia, por una serie de cosas. Entonces esta mujer tiene un secreto. ¿Cómo no lo va a tener si es heroína romántica? En tantas cosas con que se han parodiado, con que han parodiado el romanticismo, está también esto, lo del secreto. Y Wilde, que bien sabemos que era homosexual, pero era un hombre genial, se burla del secreto romántico de las mujeres al escribir esa sátira magnífica que se llama La Esfinge sin secreto. Y también respecto a este aspecto macilento, preocupado, ojeroso, Huxley, mucho tiempo después, hace también una crítica en Chrome Yellow, hace una crítica notable, porque en una reunión en época romántica hay dos hermanas que tienen un talle de avispa, que entonces era lo más bello en las mujeres. Y desde luego tiene color limón, ¿cómo no lo van a tener? Si tienen que estar cloróticas, tienen que estar enfermas para ser dignas de amor. Pero este individuo ve a las dos hermanas que efectivamente no comen nada y que en un momento dado, cuando ya se acerca la hora en que todos van a comer, ellas se retiran a sus aposentos en un lugar, una mansión, en el campo en donde todos están hospedados. Y entonces él no se propone espiarlas, es una coincidencia, que sube por una escalera privada y oye ruidos, risas, carcajadas muy vulgares, y por la endija de una puerta ve que son estas dos hermanas, que están en su recámara, que se quitaron los tremendos corsés que usaban, que están con las barrigas sueltas, comiéndose todo lo que pueden y riéndose a carcajadas. Esto es una sátira, desde luego, de lo que era el romanticismo, porque el romanticismo lo podemos ver en todas las escritoras de aquellos días, las hermanas Bronte y todas ellas. Las mujeres eran de una suprema delicadeza, de gran sensibilidad, y todas ellas tenían un aspecto cercano al de una tuberculosa. Esto era lo elegante, esto era lo fino, esto era lo que había que seguir. Y Corina respondía a eso. Vamos a ver, que vamos a un corte, cuál era el secreto que ella tenía.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx.
La manera más sutil en que Madame de Staël pone en primer lugar, en lo que respecta a finura de sentimientos, a delicadeza de alma y comportamiento, a Corina por encima de Lord Neville, es cuando éste le revela, porque van juntos de aquí para allá, la cultura artística de ella está fuera de duda, la de él también, pero le revela que él está ahí curándose de un amor. porque realmente su padre no le permitió, aristócrata, no le permitió que se casara con una mujer que era indigna de él. Entonces, Corina le revela que ella también tiene origen inglés, pero que su padre, al volver a casarse, pues no supo defenderla contra la madrastra y que ella evitó el maltrato y cualquier encuentro con la madrastra, y entonces se fue a Italia. Y en ese momento, como es una gran escritora, se despertó, por así decirlo, su estro poético y empezó a escribir, y entonces no era simplemente que una mujer escribiera, estaba a veces hasta mal visto. Él, Lord Neville, tiene que regresar a Inglaterra, y allá nos habían pintado como un individuo sujeto a las convenciones, puesto que abandonó a la mujer que amaba precisamente porque no era de su clase. Nos lo pintó así, Madame de Staël. Entonces él regresa a Inglaterra, y en Inglaterra sucumbe a las convenciones y se casa con una mujer que sí está a su altura social. Pero para esto no sabe que esta muchacha que se llama Lucille es medio hermana de Corina, es decir, que están en el mismo nivel social. Pero aquí viene el desenlace típico del romanticismo. Se va a buscar a Oswald, es decir, a Lord Neville, a Escocia, y se lo encuentra casado y se da cuenta de con quién se ha casado. Entonces no lo objeta, no hace un drama, regresa de nuevo a Italia y allí la alcanzan Lucille y Oswald, pero solo la alcanzan para que muera en brazos de ambos, perdonándolos a los dos. Este desenlace es sumamente significativo, porque por una parte sirve para demostrarnos la altura espiritual de Corina, por una parte. Por la otra, para dar una solución viable al planteamiento bastante conflictivo que nos había hecho la novelista, Madame de Staël. Y por otra parte, para reafirmar la superioridad de esta mujer sobre el hombre. No pretendo ver una novela feminista que realmente es apenas un conato de serlo. Es una muy buena novela, y es una novela escrita en un magnífico francés, y que creo que puede servir para quien se interese en ella. Ignoro francamente si esté traducida al español, pero supongo que sí ha de estar bien traducida incluso, porque como es una novela del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, entonces había traductores muy competentes, sobre todo el francés. Entonces yo supongo que hay una buena traducción, y sí recomiendo su lectura para quien tenga interés, porque es una muestra magnífica de lo que es la novela romántica. Vamos también a ver en nuestro siguiente programa cómo caracterizan a sus heroínas y a sus héroes las grandes novelistas inglesas, porque hay de gran tamaño y también hay grandes poetisas. Es decir, vamos a ir dando a cada quien la parte que le corresponde en la medida en que yo puedo ser juez. Y nos vamos a encontrar que, desde luego, y por razones muy complejas, sobre todo sociales, en las novelistas inglesas se encuentra el prurito del matrimonio. Fuera del matrimonio, la mujer está desvalida, está mal vista por la sociedad, y solo un hombre que con su nombre y con su economía también la apoye, puede salvarla de las acechanzas del mal, valga la palabreja, por la sencilla razón de que la mujer sigue considerándose como un ser indefenso al que hay que proteger. Este sentimiento, que por supuesto, mal interpretado, ha habido mucho en México, puede convertirse, por desgracia, en el machismo, que a la postre no es sino todo lo contrario. El macho que tiene muchas mujeres porque se supone, primero, que es muy viril, y después de ello, porque tiene suficiente para dar y recibir, y luego están muriéndose de hambre todos, y por otra parte, porque él las protege a todas y no acaba protegiéndose ni a sí mismo. Estas cosas, precisamente del arte en general y de la literatura en particular, hacen que, independientemente del valor artístico y ético que puedan tener, pueden servir de indicio, de correctivo para las costumbres. Al fin y al cabo, es el terreno de la ética el que estoy abordando en este momento. Yo recomiendo realmente, por la buena factura, por la buena prosa, la lectura de estas obras, por la sencilla razón de que hay tendencias contemporáneas en donde el estilo no importa o importa muy poco, o se considera que lo periodístico es lo que realmente está al día. Y sin dejar de reconocer los méritos de un estilo periodístico, pues también hay que reconocer los méritos de uno que siempre dicen, hay demasiada descripción. He oído decir esto a gente de todo tipo. Ay, no, me aburrió mucho porque hay demasiada descripción. Y yo creo que la descripción, si está bien hecha, debe ser bienvenida. Si está mal hecha, pues simplemente hay que omitirla. Pero sí, ahora lo que está pegando es el estilo no solo descuidado, sino absolutamente omitido. Y para compensar esto, que al fin y al cabo se nota, se suple con majaderías, con expresiones populares y todo, contra las que yo no tengo absolutamente nada. Pero hay que saber, y en eso estribe el arte, la mesura. Hasta qué grado debo emplearlas y hasta qué grado omitirlas. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Espero contar con ella en la próxima ocasión. Entre tanto, que estén gozando de cabal salud y toda prosperidad. Y muchísimas gracias. Buenas noches.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Carmen Bach y Marcela Montiel. El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchalo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus, siempre clásica.